8:09, seguimos conversando con Enrique Núñez, periodista y académico de La Católica, y Mr. Mister me manda un historical pics. Los Simpsons lo habían presagiado, año 2000, Trump. America, you can be my ex-wife, se llamaba el lema de campaña. El otro es Make America Great Again, pero con 15 años de antelación, en estricto rigor con 16, le habían achuntado. Y además hay un dibujo, una ilustración que es idéntica a él con Melania. Es realmente de alto impacto. Lo otro que estaba pensando son en las declaraciones del líder del Ku Klux Klan, que dice que Julian Assange es la clave de la victoria de Donald Trump, en el fondo por sus WikiLeaks, y que ya a esta altura merece la libertad, decía. Pero hay un efecto WikiLeaks en todo esto también, ¿o no? ¿Qué opinas tú, Enrique?
Al menos estas herramientas como WikiLeaks lo que han hecho finalmente es hacer que se genere cierta desconfianza hacia el poder. Y de hecho, en el último debate presidencial, por primera vez, WikiLeaks era fuente para las preguntas. Los periodistas decían, bueno, a ver, pero según los correos que se filtraron en WikiLeaks, usted dijo esto y esto otro, y eso nunca había pasado antes. Entonces, si esa información no viene procesada, no viene con contexto, no viene trabajada desde el periodismo, genera desconfianza.
Enrique, ¿qué va a pasar con una de las políticas quizás estrellas de las que planteó Donald Trump, que es este muro que va a separar de alguna manera, según lo que él planteó, México con los Estados Unidos, y que de alguna manera podría concretarse luego de la elección de Donald Trump? Y recibimos esta noticia hoy día 9 de noviembre, cuando además se cumplen 27 años desde que cayó el muro de Berlín. Y hoy día podría ser el comienzo de un nuevo muro que va a dividir la frontera. No te voy a preguntar quién va a pagar el muro, pero ¿seguirá adelante con esta política tan dura, tan nacionalista?
A ver, en términos de obras públicas es muy difícil de hacer, ¿eh? Se ha evaluado y es carísimo. Pero yo creo que además que era su gran figura retórica. Y el tema está en que Trump, y ese es el problema del candidato, no tiene por qué cumplir sus promesas, porque el tipo se dice y se desdice, se cambia de partido político. Entonces yo creo que lo del muro fue una figura retórica tremenda para decir, hay un borde, hay una frontera, yo te muestro cómo yo voy a separar Estados Unidos del resto, pero no tiene por qué cumplirlo.
¿Y qué va a pasar con la política internacional? ¿Se va a exacerbar la presencia de los norteamericanos en territorios como Siria, como Irak, o tú crees que viene una política de retroceso?
Yo creo que Trump lo que va a hacer es que va a esperar oportunidades para poder tener esta actitud más realista, más radical, para poder generar invasiones. O sea, él lo que va a hacer es aprovechar cualquier contingencia, si hay un pequeño atentado terrorista o qué sé yo, para hacer una lectura desde ahí, para poder tener, por ejemplo, algún afán expansionista.
Algo que, seamos sinceros, no ha sido solamente una actitud de Trump.
Exacto.
Algo que ha sido un clásico de Estados Unidos, esté o no Donald Trump. Sí, pues. Acá estaban poniendo otra frase, me mandaba mi amigo Edgar, otra frase de David Duke, estaba escuchando Jungla, él me decía, mira, otra papita, que decía, cualquiera que te diga en una campaña que quiere unir al país y unir al mundo, es mentira. América primero, decía. En el fondo, que él finalmente Trump hizo eco en un votante que lo que quiere es que Estados Unidos sea el primero y que además salga de ciertas crisis, pero que este como una suerte de discurso conciliador era puro bluff, finalmente.
Y es lo que se llama el excepcionalismo americano, que, por ejemplo, se da mucho cuando hay olimpiadas. Si uno revisa los diarios gringos en los periodos de olimpiadas, ahí emerge todo ese nacionalismo. Siempre el deportista norteamericano es el que tuvo la mayor historia de esfuerzo. Si el tipo perdió, perdió porque las circunstancias fueron injustas. Entonces hay un bicho ahí. Ahí existe esa sensación en Estados Unidos.
Algunas de las frases de Donald Trump que publica hoy día en esta edición casi especial, que salió un poquito más tarde del diario La Tercera, con Trump, por supuesto, colmando la portada. Algunas de las frases de campaña de Trump: construiré un gran muro. Nadie construye muros mejor que yo en la frontera sur, y lo haré. Y haré que México pague por él. Observé cuando el World Trade Center se vino abajo el 2011 y vi en Nueva Jersey a miles y miles de personas celebrando. Donald Trump llama a un cierre total y completo de las fronteras del país a los musulmanes, una declaración que él escribió en diciembre del 2015. Podría pararme además en la Quinta Avenida, en la mitad, y dispararle a las personas, y aún así no perdería votos. Creo que el Islam nos odia. Hay un tremendo odio y tenemos que llegar al fin. Hay un odio increíble. Otra de las frases, de las perlitas de Donald Trump: sin la tarjeta de la mujer, Hillary no sería ni siquiera apta para un puesto en el Consejo Municipal. ¿Por qué nada de esto, Enrique, le rayó la campaña a Donald Trump?
Yo creo que el personaje logró llegar a un votante que esperaba ese tipo de frase. Yo logró decir, bueno, es que este tipo es sincero, este tipo es honesto, y es muy raro cómo se evalúa el carácter de un candidato. Necesito, la gente castiga a un candidato por competencia, pero no por carisma. Pueden decir, bueno, pero el gallo es honesto. Si el gallo se atreve a decir todo esto, yo puedo creer en él porque no me va a mentir nunca. Eso es lo grave.
En estos próximos 4 años, ¿qué figura va a tener la nueva primera dama de los Estados Unidos, Melanie Trump, teniendo como predecesora a Michelle Obama, que le dejó la vara, pero altísima? Aparte de ser una mujer grande y alta, le dejó la vara muy, muy arriba.
Yo creo que le voy a pedir que le deje los discursos también, probablemente, porque ya le copió un discurso una vez, entonces es posible que le copie otro. Es bien complicado, porque el personaje de la primera dama en Estados Unidos representa también lo que algo muy importante para los votantes, la familia norteamericana. De hecho, una de las fotos más importantes de la historia reciente de los Estados Unidos es después de que Bill Clinton reconoce que tuvo este affair con Mónica Lewinsky, de una foto en que se van caminando de lejos, los toman de espalda, a Bill Clinton con su hija y Hillary Clinton, los tres de la mano. Entonces, finalmente, la pega de Melania Trump va a ser mostrar que Donald Trump también es un hombre de familia, y su rollo va a tener que ser representar el rol de la mujer que Trump no puede representar. En el fondo, ella va a tener que ser la voz y generar la empatía con esos votantes que no eran los votantes de Trump.
Claro, tiene la vara alta, digo yo, por Michelle Obama. También, exacto, otro de los presidentes carismáticos fue Ronald Reagan, con Nancy Reagan, también, exacto, con muy alto la presencia en la Casa Blanca. Y por lo menos en el desempeño comunicacional, lo comentábamos la semana pasada, que le vimos allá en los discursos, fue paupérrimo. O sea, estaba prácticamente pegada en el teleprompter. Barack Obama, Trump y Hillary le daban, pero tiro cancha y la haciendo un discurso.
Pues además, ella no viene del mundo político. Yo creo que ella ni siquiera se esperaba que iba a estar en esta situación en su vida, pero tiene también 4 años para prepararse con los mejores asesores y para adquirir esa habilidad de blanda.
Hoy día veía una ilustración que, en el fondo, hablábamos mucho del voto latino ayer, hablábamos mucho de me carga poner en términos raciales, digamos, el voto afroamericano, pero hoy día salía una gráfica que era contundente, que en el fondo el hombre blanco, la mujer blanca, que es el universo electoral más grande que tiene Estados Unidos, fueron los que votaron en masa por Donald Trump.
Se decía que ellos pensaron que iban a ser una minoría. En el fondo, el discurso de Trump fue tan agresivo hacia los inmigrantes que estos tipos dijeron, chuta, vamos a tener que votar sí o sí. Y después eran finalmente la mayoría del país, eran más del 40%, pero que se sintieron como minoría al ir a votar.
Exacto.
¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para saber si Donald Trump es un tipo peligroso o no?
No, hay que darle. En general, el primer año es un año de ajuste, es un año donde además va a tener que adaptarse al país.
La honeymoon.
Exacto. Y ya después del primer año de gobierno, ahí vamos a empezar a evaluar cuando el tipo puede ejercer política. Yo creo que él va a apuntar mucho, que es lo que suele ocurrir con los líderes carismáticos, por lo visible. ¿Por qué habla del muro? Porque si no hace un muro, el tipo, si no, va a ir mucho hacia las obras públicas, que es lo que hacen todos estos líderes.
Enrique, por último, ¿qué va a pasar con la transición? Con estos meses, estamos comenzando noviembre, Donald Trump va a asumir en enero. ¿Qué va a pasar entre Barack Obama y Donald Trump? ¿Qué actitud debería tomar el presidente Barack Obama? ¿Irse y no pescarlo de alguna manera, o tener una buena convivencia y una buena transición?
Es que acá lo más importante es restablecer la salud del sistema democrático, que de todas maneras está hoy día en un ambiente muy tenso y muy antagónico. Por lo tanto, si Barack Obama es un presidente inteligente y entiende las consecuencias para el país, lo importante es que, bueno, este tipo ya fue elegido presidente, es el presidente electo legítimo dentro de los Estados Unidos, por lo tanto, tratemos de mantener la convivencia y la democracia con sus rituales y con sus símbolos de la mejor forma posible.
O sea, necesitamos la foto en el Salón Oval esta, exacto, semana, de Obama recibiendo a Donald Trump.
Exacto, porque si no, ahí vamos a estar con una democracia profundamente enferma, terminal, diría yo.
Enrique Núñez, periodista académico de La Católica, nos acompañó más de lo que teníamos presupuestado. Muchísimas gracias. Te mandó Donald Trump una cajita con unos rabotriles que ocupó ayer, que te puede servir para recuperar el sueño esta mañana. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias, Enrique, por estos comentarios y este análisis en estas primeras horas post-elección de Donald Trump, en la que todavía muchos estamos digiriendo esta noticia y tratando de trazar las líneas para el futuro.